Bien, hola, y esto es CBA Podcast 2.0. Yo soy Alejandro.
Y yo soy Ivine.
Y bueno, estamos aquí reunidos. Hoy es el sábado
primero de abril. ¿Y qué tenemos que hacer?
Cantar
a alguien. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Apple cumple 30 años. 30 años hermosos. Felicitaciones, Apple, y espero que otros 30 años más. A eso.
Brindis por una empresa tan espectacular que nos ha dado productos tan fascinantes a todos.
Bueno.
Bien, nuestro blog, nuestra dirección de blog es cbapodcast.blogspot.com.
Y nuestro mail es cbapodcast@gmail.com. Le pido disculpas a todos los oyentes, todavía sigo con la voz gangosa, el resfriado todavía no se me cura. Así que bueno, este podcast todavía vas a tener que escucharme como gangoso. Pero que para el próximo ya esté curado.
Esperemos que sí, esperemos así que sea, sí. Iván. Bueno, bien.
El Gmail ya tenemos mensajes. Ya tenemos
sí,
mensajes.
Exactamente, exactamente.
Bueno, acá me están preguntando si es posible formatear el iPod. Ajá. Para utilizarlo en las plataformas de Windows y de Apple. La cosa es así, vos tenés que formatear tu iPod en FAT32.
De esa forma funcionan las
de
dos plataformas.
Formas van a funcionar en las dos plataformas. Así que si vos tenés un iPod y en tu casa tenés una Apple y en tu, y
tu Windows
en tu, y en otro lado tenés el de trabajo, qué sé yo, tenés una PC, bueno, de esa forma puedes hacerlo.
Sí, hace poco un amigo me acercó la duda de que tenía un iPod Nano, una amiga tenía un iPod Nano y que no le funcionaba sobre Windows. Y ella no tenía Mac, ni conocía a nadie que tenga Mac, entonces para ella no le funcionaba. Así que...
¿Y con qué lo...?
Puede que sea ese el problema.
El problema es ese.
¿Vienen sin formatear los iPod?
Vienen sin formatear.
Era un Nano este.
Sí, sí, vienen cero. O sea, vos tenés que formatearlo bajo alguna plataforma. FAT32 o la iPod, no me acuerdo en este momento. Así que lo van a
sí, es un sistema de archivo raro, sí, Journalist, no sé cuánto.
Así es. Entonces, bueno, si lo formateé con FAT32, te van a andar en las dos plataformas.
Muy bien.
Así que bueno, ese es el...
Qué bueno que te podamos ya tener nuestra
respuesta. Y la primera respuesta.
Perfecto. Bueno, vamos a las noticias, ¿te parece, Iván?
A las noticias del día de la fecha. La primera es... Windows es lento, según lo dice el New York Times. No es noticia esta. Esto es algo que sabemos todo.
Es algo que sabe todo el mundo. Pero bueno, New York Times ha sacado una nota muy importante donde dice que Windows es lento. Vamos a dejarle la dirección en el blog para que puedan leerlo ustedes mismos. Y hay una foto muy graciosa de Bill Gates con una parte de atrás de Windows 98. Se ve que la foto fue tomada durante la presentación de Windows 98 y es como que una ironía que le está haciendo el New York Times en este momento. Es decir, Windows XP está funcionando como Windows 98, es decir, es lo que están diciendo, funciona tan lento como Windows 98.
Todos baches.
Bueno, exactamente, todos baches y pantallas azules. Es casi lo que le está diciendo, pero bueno, es una nota que, bueno, no es muy importante las cosas que dice, habla sobre los sistemas de gráficos tridimensionales de Windows XP y un montón de cosas, pero no dice mucho, simplemente un encabezado y una noticia amarillista más de la que enterarse, pero es importante que lo diga el New York Times.
Claro, pero si el New York Times es bastante coincidiendo Bill.
Claro, porque todo el mundo sabe que Windows XP anda lento,
Windows X
pero nosotros lo podemos decir, pero a nadie le importa.
Claro.
Pero si lo dice el New York Times, parece que sea mucho más importante.
Tiene que empezar a importar esas cosas.
Exactamente, bueno, Jack Sao o Gigsaw, no sé cómo se pronuncia.
Gigsaw.
Es una mala idea para los Estados Unidos.
Bueno, Jigsaw, ¿qué es? Es igual que nosotros en Latinoamérica usamos como el Plaxo. Es un lugar donde vos pones tus contactos, los teléfonos, las direcciones, los emails.
Nunca había usado Plaxo.
Bueno, para los que nunca usó Plaxo o alguien nunca lo usó nada, es así, en la web hay como una agenda electrónica para que vos puedas entrar y cargar tus datos y cargar los datos telefónicos, etc. Para Estados Unidos es un gran problema porque no es como acá en Latinoamérica. Allá muchas de las cosas que se venden a través del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Vos cargas tus datos con los teléfonos de tu jefe, de tu compañía o de compañías amigas, etc. Y Jigsaw tiene una gran base de datos. Tiene 7
de teléfonos.
De teléfonos, direcciones, todo. Hoy por hoy, Jigsaw tiene aproximadamente 7.5 millones de usuarios y 7.000 usuarios por mes nuevos.
Wow.
Así que son muchas direcciones, muchos teléfonos.
Es lo que esperamos, que sea la cantidad de gente que nos envíe mail dentro de poco.
Así que, bueno, ¿qué hizo Jigsaw? Bueno, Jigsaw, con esta hermosa base de datos de millones y millones de teléfonos,
hizo billetes.
No, quiere venderlo ahora.
Entonces, quiere hacer billetes.
Quiere hacer billetes. ¿Cómo es la cosa? En Estados Unidos anda muy bien la cosa de venta. O sea, vos te llaman por teléfono, te ofrecen un producto y vos decís que sí o que no. Uh-huh. Acá en Latinoamérica no funciona eso, porque acá
no gastan teléfono
para eso. No gastan teléfono para esas cosas. Y es más como un persona a persona, es más las ventas acá. Pero en Estados Unidos no se manejan de esa forma. Entonces, bueno, Jigsaw quiere vender al mejor postor, al que no le importe nada de moral ni nada, ajá, su base de datos con sus teléfonos para que ellos puedan vender sus productos.
Debe haber mucha gente interesada en eso.
Y como que no, un hermoso base de datos. Que
son muchos teléfonos.
Muchos teléfonos que pagarás, ponele $500 por 1000 contactos, 2000 contactos.
Ya, sí. Y que algo
son,
vas a recuperar.
Claro. Mucho. Y que son, y puedes pedir que sean clientes grandes, porque vos, cuando claro, vos cargas los teléfonos, puedes pedir para que sea de empresas grandes, empresas medianas, vos cargas del detalle de esa empresa. Entonces, bueno, digamos, ya Jigsaw automáticamente el usuario le separa los contactos de los importantes de los no tan importantes.
Muy bueno, muy bueno, muy
así
bueno.
Así que, bueno, Jigsaw no es tan buena idea. Así que si estás con Jigsaw, bueno, y no quieres que te llame, por favor, no utilices más Jigsaw. Ahora, otra noticia es: Red Hat abre su BBDD de know-how.
¿Qué es esto? Muy bien. Red Hat abre su base de datos de conocimientos. Red Hat, como todos conocemos, o bueno, deberíamos
conocer.
Red Hat fue una de las distribuciones de Linux más importantes que hubo. Hasta que en determinado momento dijo, bueno, soy tan importante y tan bonito que me voy a hacer pago. Y se hizo pago, no es gratuito.
Pero en verdad, el Linux sigue siendo gratis. Lo que vos pagás es el empaquetamiento, los testeados, la claro, cajita.
Y en el caso de Red Hat, no solamente pagás eso, sino que además
el soporte,
pagás un montón de aplicaciones,
ajá,
que son propietarias. Aplicaciones que no son libres, que corren sobre Red Hat Linux, pero que no son libres. Es decir, vos podés instalar en tu casa Red Hat Linux, pero si lo querés tener legal, tenés que borrar todas esas aplicaciones que son de propietarias de Red Hat.
Bien.
Que están muy embebidas en el sistema operativo, es decir, casi nadie puede instalar Red Hat y no tenerlo legal completamente. Es decir.
Bien.
Pero bueno, el tema fue que a lo largo del crecimiento de esta distribución, que se hizo muy empresarial últimamente, Red Hat ha desarrollado una base de datos de conocimiento donde están las soluciones a muchos de los problemas de Linux. Y en esta base de datos, bueno, hace poquito fue una noticia muy importante que la hayan abierto, ¿no? Que ahora todos podamos a tener una fuente de conocimiento tan grande como una base de datos de una distribución que ha crecido tanto como
tanto
Red Hat
como
Linux.
Red Hat.
Para que no tengan que meterse en el blog, bueno, aunque no, sí, métanse en el blog,
sí,
y busquen la
léanlo,
¿no? Busquen el link, pero para que lo hagan más rápido y sigan escuchando el podcast mientras la ven, es kbase.redhat.com.
Muy bien.
Okay. Bien, ahora quiero hacer una introducción,
¿cómo una introducción en el próximo?
A la próxima noticia.
Noticia.
Bien, y la vamos a hacer con un temita que va a dar un poco de cultura, porque todos necesitamos saber de dónde viene la palabra spam.
¿Qué es spam? Bueno, spam, los que saben inglés lo van a entender, los que no entienden van a ser simplemente un ritmo y letras extrañas.
Exactamente. Bien, el tema es que hace mucho existía en Londres un grupo de actores de comedia que se llamaba Monty Python, y estos hicieron una canción que dice así. Muy bien, espero que les haya gustado.
Esa es la introducción a la próxima noticia. La próxima noticia dice: Plaxo pide disculpas. ¿De qué pide disculpas Plaxo? Plaxo, como muy parecido a Jigsaw, es una fuente de datos donde es agendas, puedes agendar tus cumpleaños, etc. ¿Qué pasó? Plaxo envió correos a todos los usuarios y no usuarios de las nuevas actualizaciones de su página. ¿Cuál es el problema? Que esos mails dentro de la licencia no estaban permitidos. Entonces es un spam.
¿Qué tema tan raro? Porque ¿cómo sabés que mail, si está dentro de todo, vos estás suscripto y...?
Claro, pero ¿cuál fue el problema? Que gente que no estaba suscrita a Plaxo, le llegó el mail de nuevas actualizaciones de Plaxo. Diciendo, Plaxo, hay alguien que te tiene dentro de Plaxo, así que también vos podés suscribirte. Así que pidió disculpas, que no volverá a ocurrir, esperemos que no.
Esperemos que así sea.
Así que bueno, Plaxo, pido disculpas.
Hace
todos.
Poco había escuchado que Microsoft decía que el spam se iba a acabar en 2 años.
Y bueno, cuando deje salir Windows. Cuando dejen de insistir que Windows es un buen sistema operativo. Muy bien, ok. MP4. ¿Qué es bien. Eso de MP4?
¿Qué es esto de MP4? MP4 es algo que se le ha atribuido a muchas cosas, el MP4 en sí. Pero... Viene a ser ahora, han salido dispositivos, bueno, el primero de los dispositivos más importantes, como siempre encabezando la lista, ha sido el iPod Video. Y al lado del iPod Video ha salido un montón de gente copiándole y haciendo...
Qué raro.
Y haciendo dispositivos que te permitan reproducir tanto MP3 como videos en MPG, en AVI o en los 1500 formatos que hay rondando en el internet. Y a este nuevo tipo de dispositivos se los llama MP4. Le vamos a dejar en el blog un par de notas de Clarín e inclusive les vamos a dejar de Mercado Libre, no es para hacerle propaganda a nadie, pero...
.com.
¿Para qué? Si quieren...
.com.ar.
Exactamente, si quieren comprar un dispositivo MP4 ya puedan visitar Mercado Libre y saber medianamente cuánto pueden llegar a costar y qué tipo de función puede llegar a tener. Bueno. Son muy buenos, muy lindos aparatitos, ¿eh?
Okay.
Muy
sí, lindos pero aparatitos. Espero que ahora con el que es el cumpleaños de Apple, parece que hoy van a presentar, según los fakes y todas las noticias que andan dando vuelta por el mundo, el nuevo iPod con widescreen, que ya lo habíamos comentado en el primer podcast, y también el iPhone. Estuvimos viendo un par de videos.
Unos nuevos fakes que están fakes realmente
muy
fantásticos.
Muy lindo, parece un Razorback V3,
sí,
pero que
sí.
Se despliega
completamente el LCD.
Totalmente. Así que esperemos que sea eso, porque yo voy a ser un futuro consumidor de ese producto.
Se lo veía caro. Hay que reconocerlo, se lo veía caro. Bien, ahora vamos a continuar con Google Finance.
Bien. Google ya se está metiendo en todos lados. Donde ve una brecha, ahí va Google. Bien, viste que hay unos programas de televisión donde muestran la parte de las bolsas, o sea, las acciones y todo eso.
Sí, hay un
canal, no sé bien cuál es, cómo se llama,
Bloomberg.
Ahora, Bloomberg tiene la competencia directa que es Google Finance, que vos podés guiar o seguir todas las acciones. Si tenés acciones en Apple, por ejemplo, si sos accionario de Apple o de alguna otra, podés
o de Google,
podés seguir las acciones como en tiempo real por internet, así que no hace
tipo
falta
RSS, XML o esas cosas.
Así es, entonces
no
hace falta más que estés con la televisión prendida, sino con tu laptop y que tengas wifi cerca, porque ahora está muy de moda, ¿no?
Sí.
Estar en el restaurante o en algún bar y
En los McDonald's
dice wifi. Ah, es muy cheto
wifi
eso.
Area.
Así es, fantástico. Entonces bueno, vos con tu notebook, si tenés obviamente wifi, pero si no vieja, medio que o le compras la PC media, no te sirve, así que ok.
Qué bien Google metiéndose, ¿no?, en todos los aspectos de la vida, es decir, desde el mensajerío para todos lados.
Hasta el martes se metió.
Hasta el martes.
Con Google Maps. Bien, presentación de Ututo.
Ututo.
Medio japonés esto.
Ututo.
XS
versión
2006. ¿Qué es eso?
Bien, Ututo, aunque no me lo creas, es la primera distribución de Linux argentina. Y a pesar de lo que se pueda llegar a pensar, es una de las mejores distribuciones del mundo. De hecho, el mismísimo Richard Stallman, uno de los cabecillas de la filosofía de software libre y también conocido como Richard Stillman.
Stillman, el hombre de acero.
Exactamente. Él dice y promociona Ututu y dice que él utiliza esa distribución o que quiere utilizar esa distribución, ya que está completamente basada sobre todo software libre. Es decir, no tiene un solo programa que no sea software libre.
Muy bien, por fin Argentina estamos.
Muy bien, Argentina. Algo, muy bien.
Algo, sí, muy perfecto. Bien.
La verdad era, que es impresionante.
Era hora que estuviéramos ahí en la parte de software, porque hay bastante gente, hay muchos ingenieros de sistemas y muchos programadores en Argentina que estudian mucho eso, así que sí. Era hora que se pusieran un poco las pilas y dejaran de jugar a los jueguitos.
Tal cual. Bien, y bueno, y el tema es que en el martes 11 de abril a las 19 horas en el auditorio Gregorio Seltzer de UTPBA, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, se va a hacer la presentación oficial de el Ututo XS versión 2006.
Muy bien.
Hasta ahora las versiones de Ututo han dejado mucho que desear en cuanto a distribuciones mucho más conocidas, como podría ser Kubuntu, Ubuntu o Mandrake, Mandriva, conocida ahora también. Pero parece que han mejorado muchísimo todos los componentes del sistema operativo y la distribución se está haciendo una distribución muy fuerte y que se va a utilizar mucho de ahora en adelante.
Bueno, si es por ejemplo por desear, Windows deja mucho que desear.
Como escuché el otro día, ¿sabes cuál es la diferencia entre un virus y Windows?
Ah, este lo conté yo.
¿Cuál es entonces?
¿Cuál es? Dilo tú entonces.
Que el virus funciona bien.
Eso.
Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos con Baslink Pendrive de 64 GB.
Así es, ha salido un hermoso.
En un pendrive.
Pendrive de 64 GB. O sea, más que el iPod, que hoy por hoy tiene 60 GB. Hoy tiene 64.
¿Cuál es el tamaño?
El tamaño es el clásico,
el pendrive,
el típico llaverito.
Impresionante.
El típico llaverito. Ahora, ¿cuánto sale este pendrive? Tira un número.
No lo sé. $300.
$5,000. Wow. Dolarucos. O sea, decís, o me compro un pendrive de 64 GB o me compro un notebook.
Ajá.
A ver, déjamelo pensar. Me parece que, bueno.
O dos notebooks.
O dos, claro, dos notebooks estándar.
Dos notebooks o un pendrive.
O un pendrive. ¿Qué dilema, ¿no?
¿Qué así, dilema? ¿Qué te comprarías vos? ¿Dos notebooks o un pendrive?
Ah, yo me compro mi hermosa PowerBook.
Una MacBook Pro.
Exactamente. Y con el resto me compro un LCD. Yo me compro así.
Más ¿un LCD o un LSD?
No, no consuman drogas, que es muy
díganle malo. No a las drogas.
Coman verduras y frutas.
Exactamente. Tal cual.
Bueno, ok, esa es la noticia. Así que, bueno, si quieres, si te sobran $5,000 por ahí y no sabes en qué invertirlos, bueno, puedes invertirlos en un pendrive de 64 GB. Y si no, tenés uno de 32 GB que está en $3,000.
Claro.
Todavía sigue bastante saladito las cosas,
muy salado,
pero.
Muy salado.
Bueno, como es todo innovación.
Mucho almacenamiento en poco lugar siempre es caro.
Sí.
Siempre es caro.
Bueno, ok, ahí está la noticia. Ahora, música en Live CD.
Muy bien, hablando de distribuciones de Linux argentinas, tenemos noticias, nos llega directamente de nuestro corresponsal en Argentina, que somos nosotros.
Está muy lejos los corresponsales.
Muy bien, el tema es que ha salido una distribución llamada Musix, que es como Music, pero con X.
Con X
.org.ar. En este lugar van a encontrar la distribución, mucha información sobre la distribución de Musix, que es una distribución argentina que la idea es que sea utilizada solamente por gente que trabaja para Sony o gente que hace música. Está muy bueno, tiene muchas herramientas muy 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 interesantes para ver. Tiene Audacity, tiene muchos software para la edición de sonido, para la creación de MIDIs, para la creación de música en general y un montón de cosas más. Pero lo más curioso es que además de todo esto tiene software, cierto software que permite dominar la máquina solamente el nivel que lo permite el Linux. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, te permite enlazar las entradas de algunas de las placas de sonido que vos dispongas en tu sistema con las salidas de otra placa de sonido. Es decir, te permite hacer todas las cosas raras de hardware a hardware que otro sistema operativo.
Modificar la voz, todas esas cosas.
Claro. Son cosas que otro sistema operativo no te lo hubiese permitido. pero está bueno. Yo lo estuve viendo un poco, ahora está caída la página, no me pregunten por qué, esperemos que la levanten dentro de poco.
Debe correr bajo Windows Server.
Lo que me pareció curioso fue que no está para bajar la distribución, sino solamente está el torrent para bajarla de BitTorrent.
Ajá.
Pero bueno.
O de Asus.
Azureus.
Es otro
programita
bastante bueno,
Torrent. Sí, yo uso ese torrent porque tengo un servidorcito Linux donde me conviene usar ese torrent.
Parece
pero
muy
bueno,
bien.
Un muy lindo. Para los que sepan Linux, por favor, revísenlo, véanlo. Es muy difícil de usar y se cuelga mucho, pero bueno, es útil. Bien, buscador de Google y live.com. ¿Qué es esto, Ivan?
Bien. La cosa es así, ahora, como Google es uno de los mayores buscadores en el mundo, Microsoft quiere hacerle la competencia.
Pero ya había empezado a hacer la competencia con lo que fue ese burdo intento de MSN.com que no buscaba más afuera de Microsoft.
Perfecto, ahora Microsoft sacó Live.com, pero sí. Vamos a comentar un poco. Google, ahora en las nuevas... actualizaciones. Si vos personalizas, si vos entras con, viste que en la página de Google arriba dice registrarse o loguearse, algo así, cuando vos haces las búsquedas, a los costados de tu búsqueda te aparece unas barritas.
Ajá.
¿Sí? Unas barras que te muestra en el costado la cantidad de cosas de cada campo. Por ejemplo, pusiste triple X.
Ajá.
Por ejemplo.
Perdón, voy a hacer una pausa, por favor, porque quiero que mis oyentes escuchen un sonido muy delicado y que traten de reconocerlo. Aquel que lo reconozca, por favor,
envíenos. Una remera se la vamos a regalar.
puede ser, ¿no? Quizá no para el próximo podcast, pero si alguno me manda un mail, cuando hagamos las remeras, le mandamos la remera. Una remera de Silvia Podcast. ¿Eh? Muy importante, bueno, un buen premio. Escuchen el sonido y aquel que sepa el sonido de qué es, por favor, vía Gmail, el primero que nos...
Sí, podcast@gmail.com. Así que el que lo escuche
y el que lo sepa, el que primero sepa que se trata, llegue, le vamos a mandar una remera.
Hay que saber mucho de tecnología.
Hay que saber mucho. Por favor, escuchen el sonido.
Muy bien. Es el sonido, así que decide al podcast.
Aquel que lo sepa,
@gmail.com. El que lo sepa, en un futuro tendrá su remera de Silvia Podcast, así la pueden lucir y salir a bailar con esa remera y seguir haciendo. Y ese también es el sonido.
Es una pista
número uno. Bueno, sigamos con la noticia. Ay, Alejandro, vos y tus cosas. Bien. Entonces, como venía comentando, Google agregó estas barras para que te muestre al lado de como una barra de tareas, que te muestre la cantidad de campo, por ejemplo, puede ser imágenes, video, webs, news, local, etcétera, con una barrita verde que te muestra el porcentaje de cada cosa que te encontró según, uh-huh, según el campo.
Ah, qué bueno.
Entonces, Microsoft quiere hacer, obviamente, en beta testing. Ahora son todos beta,
¿no?
Así que ustedes están escuchando Silvia Podcast 2.0 versión beta. Esto es beta. Vamos a empezar en beta porque todas las compañías grandes usan beta.
Vamos a sacar nuestro podcast 0.0 beta.
Beta. Bueno, todo es beta.
Porque lo tenemos grabado, para todos aquellos que lo sepan, lo tenemos grabado, pero no lo publicamos. Pero
eso también todavía es beta. Me parece que nunca vamos a llegar a hacer un podcast como la gente.
Sí, en algún momento vamos a llegar.
Algunos por ahí en 100, 105, por ahí.
Ahora somos beta.
Todos seguimos siendo beta.
Hay que ponerse en el blog.
Exactamente. Bueno, entonces en live.com de Microsoft las búsquedas van a incluir también, que hoy por hoy ningún buscador los tienen, los RSS feeds. Entonces ahí medio que se adelantó a Google.
Así que Google tiene una parte que es para
buscar RSS.
No para buscar, pero sí para poner tus RSS. Un RSS feeds. Reader.
Claro, reader. Un reader. Como el PageFake. Flakes.
Exactamente, pageflakes.com,
que está muy bueno.
Muy bueno, yo recién lo conocí ahora que lo utilizas y me pareció fantástico. Voy a sacar una cuenta.
Sí,
muy bueno. Repetime por favor la dirección.
Bien, es www.page como página flakes, flakes.com.
Muy
entonces
bueno.
Ahí pones tu dirección de Google o de Gmail o de Yahoo, de Gmail, no importa qué cuenta tenés. Y está muy bueno, entonces es un RSS Feed Reading. Entonces, bueno, Microsoft quiere con esto, con live.com, hacerle un poco de competencia a Google. Ah, y otra cosa muy importante de live.com, que si por ejemplo vos pones buscar imágenes o buscar lo que sea, sí. Vos le podés poner una opción de que, la, que el scroll sea infinito. Que no tengas que hacer como Google, viste, pasando de página, que es bastante rompepelotas Entonces, Microsoft propone algo muy bueno que... La verdad, de Microsoft hay que tener muy buenas cosas. Que esto me sorprendió, que está muy bueno porque...
Muy buena idea.
Claro, el scroll es infinito, o sea, no tenés que estar cambiando de página, que es bastante a veces molesto, que te cargue con el...
Claro.
Más cuando el servidor está muy lento.
Claro.
¿No? Si tu máquina es muy lenta...
Es uno de los de Mac que se puede trabajar a Microsoft.
Claro. seguramente ahí puso algún... una ideita, o la chorearon, que por ahí estaba medio en secreto de algún buscador y se corre la bola, y bueno, se la choreó antes, entonces bueno,
parece... Pero es una fantástica noticia.
Es muy buena,
una buena idea.
En live.com, si quieren verla, ya existe, está obviamente en la versión beta.
Sí, se puede utilizar directamente con las cuentas de .NET Passport, que es la cuenta común que uno utiliza para acceder a
Hotmail. Y parece que ahora la van a sacar a .NET Passport, le van a poner una cosa más de seguridad en Microsoft.
Sí, dijeron que iba, que el mismo Bill Gates hizo un anuncio hace poco, un poco de tiempo, no recuerdo cuándo fue, que decía que en 2 años también, así como recién dijo que en 2 años iba a acabar el spam, que se iba a acabar el manejo de contraseñas y todo se iba a llevar mediante estos pequeños dispositivos que sacó Microsoft, que ya venían existiendo hace mucho, pero que él hizo un gran
tumulto de gente. No me lo roben, claro, esto lo inventé yo.
Con el tema de las huellas digitales, los lectores de huellas digitales, que se popularizaron cuando lo sacó Microsoft, pero existían hace mucho tiempo.
Claro.
¿USB?
Ahí también estuve viendo la otra vez un lector de Iris.
Un lector de Iris, qué bueno. ¿USB?
Sí, creo que no sé qué era. Estaba en una máquina diciendo gran seguridad para grandes empresas y se veía ahí el lector tipo Misión Imposible 3 que te leía el iris.
Chan, 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 claro. chan.
Así que bueno, en un futuro vas a poder prender tu máquina y actualizarla con...
Y mirarle.
Y mirar lector. Claro. Así que bueno, esas son las noticias entre Google y Microsoft. Siguiendo hablando de Google Music.
Google Music, sí, así es. Parece ser que Google no solamente se quiere meter en el mercado de las finanzas, sino que también quiere invadir un poco y masticarle, quitarle un pedazo de la porción de la torta al iTunes.
Todo el mundo le quiere pegar al iTunes.
Han salido muchos proyectos, de hecho había...
Amazon también se le había...
A Amazon le sacó una gran parte también con vendiendo CDs y todo el tema.
Y vendiendo tracks, o sea...
Vendiendo tracks. ¿Qué es el tema más importante que tuvo iTunes, que fue la originalidad, que ellos empezaron a vender los tracks?
Hablando de eso, en Francia tiene un... No, perdón, Francia no, en Estados Unidos... La empresa Apple Corporation, que es la empresa de música de los Beatles, le hizo un juicio a Apple. ¿Qué es lo
Apple
que pasa?
Apple versus Apple.
Exacto, Apple versus Apple. ¿Cómo es la historia? Más o menos unos 10 años atrás, Apple, que era la versión de la parte de los Beatles, le hizo un juicio a Apple, a Macintosh, porque decían que ellos habían registrado primero el nombre.
Claro.
Entonces ellos dijeron, perfecto. Yo nunca voy a utilizar dispositivos nombre de Apple en dispositivos de música.
Claro.
Y ahora diciendo, ¿qué pasa ahora? Tenés el iPod, tenés el iTunes, tenés todos con Apple.
Con Apple.
Así que me parece que esto le va a salir bastante caro a Apple, a Steve Jobs, porque ya lo había perdido en el anterior.
Sí, creo que
pagó algo así de $200,000 o $300,000 en ese momento, pero me parece que esto le va a salir más caro.
Va a ser mucho más caro.
Porque el iTunes es casi...
Todo el mundo baja de ahí. Compra sus temas, sus videos, inclusive.
Ahora con videos hay películas ahora para películas, completas.
Sí, series, todo.
Así que bueno. Bien, sigamos con Google Music.
Continuamos con esto de Google Music, que tampoco es la gran noticia, sino que son algo muy simple. Van a ver en el link en nuestro blog, que es una noticia muy corta, pero así parece ser que Google planea lanzar algo parecido al iTunes. Y no me extrañaría que lo lancen beta.
Va a ser beta seguramente.
Seguramente, pero bueno, son un par de rumores nada más que están dando vuelta desde marzo del 2006, desde el 28 de marzo del 2006.
Hace muy poco.
Hace muy poquito. Oh. Está dando vuelta por ahí que Google podría lanzar Google Music, que sería una pequeña competencia contra
iTunes. Gran competencia, porque hay mucha gente que no conoce todavía el iTunes.
Claro, hay mucha gente que no conoce
usuario,
iTunes.
Usuario básico, moderado. No tiene ser, usa directamente el Winamp o el Windows Media, el que viene propio en Windows.
Sí.
Pero el iTunes no lo usan, bueno.
Y al no conocer el iTunes, no conocen el Music Store del iTunes, que es del componente del que estamos hablando. El Music Store es una
gran base de datos donde...
Iván lo puede explicar mucho mejor que yo, porque...
Es una gran base de datos donde están todo el... Bueno, no todos, ojalá tengan todos, pero una gran mayoría de las discografías, están, si todos los compacts últimos están... todavía los están actualizando hoy por hoy son los antiguos, más allá creo que están ahora por el año 85, 86, no sé sí, bien, ya sí. Les leí en un blog. Así que están actualizando, entonces voy por $1, podés bajar el tema o por...
En forma legal.
En forma legal.
Es lo más loco, en Estados Unidos esto se mueve mucho por eso, porque es en forma legal.
Es en forma legal. Hablando de esto, en Francia, ahora sí, le están haciendo un juicio en iTunes porque ustedes lo van a bajar en un formato ACCC que únicamente lo puede reproducir iTunes
y el iPod.
Entonces sí. Están diciendo no, que se puede reproducir en cualquier
parte
y en cualquier reproductor. Bien, obviamente echa la ley, echa la trampa. Es un poco medio engorroso para hacer esto.
Muy difícil.
Pero no es difícil, es una boludez. La cosa es así. Te agarras un compact regrabable,
sí.
Te copias el compact con los temas que te bajaste y después ripias el compact y ya tenés el MP3 libre. Así que la gente que compre en iTunes es muy fácil. Copia, se compran los temas, queman un CD regrabable para que no lo pierdan, ripean el CD como MP3 y ya tienen el MP3 libre. Es medio pelotudo, pero...
Pero se puede.
Se puede, así que eso es...
En forma digital, ¿no? Porque se podría hacer de cualquier forma, en forma analógica, simplemente sacando la salida del iPod y metiéndola en la entrada de la placa de sonido, pero se pierde generalmente un poquito
claro,
de
calidad. Claro, pero esta
forma es... Esta forma es digital, 100%.
Entonces, bueno, estamos enseñando cómo piratear. No lo hagan, pero si lo hacen, sí funciona.
Muy bien, bueno, vamos a seguir con otras noticias. UMD deja de vender en los Walmart.
Bueno, otra mala noticia para Sony. Sony viene de mal en peor.
Sony va empeorando.
Bueno, el UDM, para los que no saben, es el disco que utiliza los PlayStation portátil. Ahí vienen los...
Perdón, yo dije UMD, me confundí. Fue mi error.
Fue el error de Alejandro.
Es UDM. Gracias.
Ahí van. Bien. Bien, me hiciste perder, maldito seas. Bueno, sigamos. El UMD, bueno, son los disquitos que utilizan la PlayStation portátil. Donde, bueno, ahora si ustedes ven en las páginas principales de las películas, dice salidas en DVD y en UDM. Bueno, UDM es el formatito que como es como un mini disc chiquitito, donde están las películas o los videojuegos. Y dice Walmart, no vamos a vender más UDM en nuestras cadenas. Walmart, para los que no sepan, es la mayor cadena de supermercados en Estados Unidos.
Deberían saber.
Espero que sí.
Es una cadena muy grande. Está hasta aquí.
Es grande.
Acá hay un Walmart o dos. Hay uno solo, creo.
Creo que uno, me parece. Sí, uno sí, en Córdoba.
Uno solo en Córdoba.
Que en Córdoba hay uno solo. Entonces, bueno, Sony dice que no es el único lugar para vender sus discos. Y me salió a defender, a meter el pecho, como diciendo, somos grandes. Dice, ya que existen otros lugares como el eBay, que siempre estamos sold out, o sea, está todo vendido. Así que no es un golpe grande para Sony. Así que me parece que va a ser un golpe más grande para la gente que tiene el PlayStation portátil, que se lo compró hace muy poco, porque se está rumoreando que va a salir el PlayStation 2. Que va a tener
un PSP 2,
PlayStation portátil 2. Que ella va a tener como un disco rígido interno.
Wow.
Y me parece que el UDM va a pasar a la historia como el mini disc. Me parece que no le veo futuro porque es bastante incómodo, así que...
Sony siempre hace este tipo de cosas, ¿no? Que saca un dispositivo moderno, ultra, hiper, pero solamente desarrollado por él.
¿Por ellos?
Que solamente lo utilizan sus productos. Y después lo ponen deprecated y nadie más lo usa.
Es que sí, es que no le veo otra cosa. Así que bueno, si se compraste un PlayStation portátil, míralo con mucho cariño porque no te va a servir en el futuro. Bueno, ok, esa es la noticia. Otra noticia dice, el SW libre tiene menos errores que el propietario.
Exactamente. Bueno, según lo que dice el diario laflecha.net, el software libre estaría teniendo menos bugs que el software propietario. Vamos a dejar el link en el blog para que no piensen que estamos simplemente buscando.
Pero bueno, cualquier usuario de Windows ya sabe que tiene más bugs que...
Cualquier que haya bajado Firefox sabe que Firefox tiene menos errores que Internet Explorer.
Siempre.
Aunque por ahí siempre se dice lo contrario, ¿no? Que Firefox tiene tal error y tal otro, todo. Pero generalmente son errores, pero que son muy difíciles de explotar.
Y aparte muy específico, ¿no? En cambio, claro. Vos su máquina se te tilda y dice, vos tenés muchas ventanas abiertas, porque bueno, la vez pasada nos pasó, teníamos muchas ventanas abiertas y dice, error iexplorer.com. cerrar, pusimos cerrar, bueno, nos cerró todas las ventanas, así que tuvimos chao, que
se fue todo.
Comenzar de cero.
Así es. Bueno, aquí el diario La Flecha dice que la National Strategy Secure and Cyberspace, se analizaron 32 proyectos de software libre de los más empleados en todo el mundo, y junto con sus versiones alternativas de software propietario, y se concluyó que las versiones en software libre tenían mucho menos errores y mucho menos bugs que el software propietario. De hecho, se dice que las versiones de software libre presentaban solamente un 0.434 de errores por cada 1000 líneas.
Es poco.
Y que el resto mostraban o 20 o 30 errores por cada 1000 líneas en software propietario. Haciéndome un poco del tema, bueno, un poco bastante del tema, me gustaría plantear una duda, a ver a cuál oyente de nosotros nos puede responder y quitar esta duda.
A ver,
¿cómo uno lee números decimales? Los que están a la derecha de la coma. ¿Cómo se le dice? Yo tengo que decir 0.434 o 0.434.
Yo digo 434.
Yo también digo 0.434, pero si por ejemplo fuese un porcentaje, hoy mi productividad en el trabajo fue de 0.434%. Suena mal.
Sí. Sí.
Si alguien nos puede responder esto, por favor, se lo vamos a agradecer, bueno, con alguien por Gmail.
Alguien índole del tema.
cbapodcast@gmail.com.
Así es. Entonces, bueno, escríbanos para ver.
Respóndanos esto, que es una pregunta muy importante, por más de que les parezca estúpida.
Y si lo escuchaste también, que era el sonido que hacía hace un rato, también responde eso para la remera.
Cierto, para la remera, recuerden el sonido. Y manden un mail para la remera. El que envíe el primer mail a nosotros, bueno, o el primer mail que llegue a nuestra cuenta de Gmail.
Así es.
Lo lamentamos por aquellos que lo hayan mandado antes y que llegue después. Pero el primer mail que llegue a nuestra cuenta de Gmail con la respuesta va a ser ganador de la remera el día que las hagamos, que es dentro de poco.
Dentro de poco.
Bien, continuamos con las noticias.
Bien,
Xbox 360 Adidas Limited Edition.
Bien. ¿Qué pasa con esto? La Xbox 360, todos conocen que hubo una, el año pasado, fines del año, era la gran competencia entre la PlayStation 3 y la Xbox 360. ¿Quién le iba a sacar primero? ¿Quién iba a ser el mejor? Bueno, ganó Xbox 360 y se la recontrapuso el PlayStation 3, que ahora PlayStation 3, según los Gizmodo y los blogs, va a salir en septiembre. Salió una edición limitada de fútbol que lo que en verdad hace es todo como si fueran unas calcomanías con el logotipo del mundial, y es de color azul. Se van a producir nada más que 10.000 unidades, más o menos.
¿El mundial ya tiene el logotipo?
El mundial sí.
¿No lo conocí?
Ah, sí, sí. A ver. Sí. Ah, me parece que acá no lo vas a ver. Foto muy pequeña.
Sí, algo se ve, un poco se ve.
Y bueno, van a meter ahí adentro de esta edición limitada el juego 2006 FIFA World Cup Germany de EA Electronics Arts, que va a salir...
Qué bueno, los FIFA, la verdad que FIFA, me divertido desde el FIFA 98, que fue uno de los primeros que jugué.
Para las PCs. Vos sabés que dicen que para el nuevo Xbox 360 el FIFA es malísimo.
Ajá,
muy, sí, es cierto. Si vos vas a comprar hoy por hoy un juego Xbox 360 original...
Sí.
No bajo de torrent. Sale más barato el FIFA 2006 que cualquier otro juego. Entonces vos, si vos querés, cuando lo usás, ves que está mal, lo querés cambiar, sí o sí tenés que poner plata encima. Bueno, así que el Xbox 360 va a salir en el mercado japonés. O sea, creo que no para Argentina, para el 2010 me parece que...
Acá en Córdoba, entre todos los vendedores de videojuegos y de consolas que hay, que son bastante conocidos por todos, por ahí por... Hay dos grandes cerca de la calle de Tucumán. Ya tienen como calcomanías en toda la vidriera de Xbox 360 y de todo el tema. Me parece que... No sé, no entré a preguntar ni nada, pero quizás ya las estén vendiendo. No sé si en forma completamente legal, pero es probable que ya las estén vendiendo aquí en Córdoba.
Así que bueno,
si tienes plata,
sí,
comprá una 360 y mandanos un mail diciéndonos qué tan
bueno
se puede.
Claro. Yo tengo la 360 y bueno, invitan a jugar o prestárnosla cuando hagamos el podcast.
Ajá, es cierto, es cierto.
Así que bueno, será lanzada en Japón el 27 de abril y su precio alrededor es desconocido todavía, pero dicen que va a ser de $430 contra 380, que es lo que sale la edición común del Xbox 360. Ok, otra música. Juggle Wi-Fi Beta.
Juggle Wi-Fi. Bueno, hay todo un tema con lo de Juggle Wi-Fi. ¿Qué pasa? Google recibe casi el 60% de sus ganancias, como habíamos dicho en el podcast anterior, de lo que son publicidades. Pero ¿qué sucede? Hace mucho se viene escuchando un rumor bastante fuerte sobre que Google planean a corto plazo hacer una red Wi-Fi gratuita en todo Estados Unidos. Y a largo plazo, lo que parece muy curioso escucharlo y suena muy fuerte, hacer una red Wi-Fi con acceso a internet gratuita en todo el mundo.
Muy bueno.
Todos los proveedores
de Latinoamérica los vamos a tener en el 2050 cuando internet tal vez sea obsoleto.
Bueno, todos los proveedores de internet gratis. En este momento se deben estar agarrando las orejas.
No, pero acá seguramente han encontrado alguna triquiñuela.
El tema es así, Google siempre le conviene ofrecer sus servicios gratuitos. ¿Por qué? Porque ellos viven de lo que son, o por lo menos un 60% viven de lo que son las publicidades. Y las publicidades las ven las personas que se conectan a internet. Entonces, cuanto ellos puedan lograr que más personas se conecten a internet, mayor van a ser sus ganancias. Entonces, les rinde brindar este tipo de servicios en forma gratuita. Es algo muy curioso. ¿A qué viene todo esto? Google ha patentado tres tecnologías de Wi-Fi, que son como el acceso encriptado, un acceso encriptado que va mucho más allá de la tecnología web, que hasta el día de hoy muchos sabrán que es bastante débil y muy hackeable. Y bueno, y está patentando todo este tipo de tecnologías para en un futuro cercano brindar un servicio con estas tecnologías de forma gratuita, seguro. E inclusive he escuchado hablar de que planeaban un tema de triangulación, es decir, que donde vos estés ubicado, tres antenas mediante algo que no tengo la menor idea que es un algoritmo de triangulación, van a determinar en dónde estás posicionado, y las propagandas y las publicidades que te van a llegar mediante el buscador de Google van a ser de los publicistas más cercanos que tengas en ese momento.
Muy fantástico.
Si uno lo piensa, solamente Google podría hacer algo semejante,
ocurrir eso. Ok, otra noticia es que Apple saca un upgrade del firmware para el iPod que limita el volumen. ¿Qué pasa? La quinta generación del iPod y de los iPod Nanos, parece que el volumen estaba muy alto. Entonces esto tuvieron que limitarlo porque tuvo una demanda de un usuario por quedarse sordo.
Quedarse sordo con su iPod.
Claro, Bruser, pero hay que ser bastante mogólico, ¿no? Es igual que hacerle una demanda a la Ferrari por chocarte. No decís, sí, ¿por qué no me limitaste la velocidad? Pues imbécil, si tenés una Ferrari para andar rápido, si tenés un iPod, bajar el volumen no es tan, es una pelotudez. Así que, bueno, si no querés quedarte sordo, baja un poco el volumen, pancho. Así que bueno, ya está para bajar en www.apple.com el patch para el firmware, actualizárselo al iPod.
Muy groso, muy groso. Sí. Muy bueno, porque en Europa he escuchado que la mayoría de los reproductores MP3, y de hecho desde la era de los Discman, ya venían con un censurador de sonido que vos lo activabas o no lo activabas,
creo,
y que permitía escuchar.
Exactamente,
sí, algo así. Tenía una sigla que lo describía, que te permitía escuchar, ponerle el volumen al máximo, pero si vos le ponías eso.
Ok, esta es la noticia. Entonces dice que se va el señor Abby.
Exactamente, esta es una noticia muy, muy importante, y nos metemos un poquito en el terreno de Apple. El señor Abby Tavenman.
Estamos con la lectura para atrás. Puta que los parió, loco.
Estamos con la lectura para atrás, pero bueno.
Estamos usando Windows.
Este señor, que ustedes se preguntarán quién es, Abby Tavenman. Cada vez que lo leo suena diferente.
Suena peor, bueno,
Busquen en el blog y le vamos a dar el link, léanlo, y si pueden, mándenos cómo se pronuncia. Este señor se dice que va a dejar Apple. ¿Quién es? Se preguntarán ustedes.
¿Quién es?
Es el cerebro creador detrás de Mac OS X.
Ay, ay, ay.
Una persona muy importante para todas las empresas de Mac.
¿Y por qué se va?
se va porque, según él dice, quiere dedicarse a otras cosas. ¿Qué serán esas otras cosas?
Me parece que una competencia directa al Microsoft.
Definitivamente.
Me parece que va a haber otro sistema operativo en guerra.
Según lo que se lo ve, parece una persona muy, muy capacitada para desarrollar todo este tipo de cosas. Y es, tiene varios doctorados referidos a la informática. Bueno, ahí en la noticia que le vamos a dejar en el blog lo van a poder ver, si tienen mucho interés en verlo. Pero una de las cosas que me gustaría destacar de esta noticia es que cuando se anunció esto, se anunció el 3 de marzo del 2006.
Es un mes, más o menos.
Perdón, el 30 de marzo.
Hace dos días. Vamos actualizando rápido la información.
Exagerando. Pero bien, se anunció hace 2 días, muy muy cerca de el cumpleaños de los 30 años de Apple, que es hoy.
Y toma el regalo.
Claro, tal cual.
Un regalito.
Una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque esta noticia de que un personaje tan importante en la empresa de Mac de Apple, que abandone la empresa, significó el mercado bursátil desaprobó la situación de tal manera que las acciones de Apple han caído un 1.3% solamente por la renuncia del señor Ivy. Entonces, muy sorprendente. E inclusive se dice que el señor John Rubinstein, ese lo leí bien, el señor Rubinstein también abandonaría Apple, pero definitivamente el primero de abril, para el cumpleaños de 30.
¿Querés mi regalo? Bueno, acá tienes mi cosa de renuncia.
¿Y saben quién es el señor Rubinstein? John Rubinstein, el director de la división iPod, uno de los personajes más importantes en toda la empresa Apple.
Entonces se viene el iPhone.
Entonces, al parecer, se puede leer de muchas formas esta noticia, tiene muchas lecturas,
muchas interpretaciones.
Le están dando mucho apoyo a un proyecto, a mí no, ¿qué sabe? Claro. ¿Quién sabe qué estarán diciendo estos personajes, no? Sobre cada uno de esos proyectos.
Sí, sí.
Yo tengo el Mac OS y no me dan bola, yo tengo el iPod y no me dan bola, ¿en qué están?
Claro.
Algo está preparando Apple para
algo grosso.
Nos enteraremos hoy o mañana, bueno.
Sí, el próximo podcast seguramente.
El próximo podcast. Por cierto, nosotros vamos a grabar los podcasts, o por lo menos vamos a tratar de grabar un podcast por semana.
Sí.
Y lo vamos a grabar los sábados.
Los sábados, así que bueno, los sábados a la noche ya lo tendrás. En un futuro, no muy lejano, vamos a tener un link para que tengas el iTunes, el link para el iTunes.
Sí,
y vamos a poner un reproductor también en la misma página para el primer podcast.
Que no, durante un tiempo estuvo en el primer podcast, sí, lo vamos a aceptar, pero se escuchaba todo como ardillitas.
Medio como por 2x. Pero bueno, ya espero que en este podcast lo escuchen bien. Pero están todos los links para bajar directamente de cbiapodcast.blogspot.com. Ahí están los podcasts para bajar.
Así es.
Así que bueno, otra de las noticias: Windows Vista. Los requisitos oficiales, o sea, ya dio a conocer
oficiales,
de manera oficial, que lo que vas a necesitar para correr el Windows Vista, o el Windows Verga, como le dicen otros, que ya lo vamos a llamar, esperemos.
Por ahí, que nosotros escuchamos por ahí que le decimos.
Claro, no, nosotros no, nunca le pusimos eso. Bien.
No, no es la opinión del podcast.
Si vos acabas de comprar una computadora y decís, lo primero que voy a hacer es escuchar nuestro podcast, y les estás diciendo, oh, tengo la mejor máquina.
Wow.
Te doy una mala noticia, cabrón. Vas a necesitar una Pentium 4 a 4.4 GHz.
Wow.
Una AMD K8 de 4400 más. Un microprocesor con soporte para la tecnología SSE2. 1 GB de RAM. Eso lo que me sorprende, la tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica con 256 de memoria, capaz de mostrar resoluciones de 1600 por 1200 píxeles.
Es sorprendente que hace casi dos versiones, es decir, salteando XP yendo a Windows 98, soportaba funcionar sobre tarjetas gráficas con 2 MB de RAM.
2 MB de RAM. Ahora, bueno, pero estuvimos viendo nosotros también los screenshots y los videos que pasan del Windows Vista, o el Windows Vista Beta,
también Beta,
sí, para variar. Está están como necesitando muchos requisitos en la parte gráfica, porque parece que las ventanas se van a mover de una forma bastante loca y bueno, quieren darle
y todo un... se va a ver bonito, claro, al estilo Mac.
Al estilo Mac, claro, que, o como el Linux, el otro que comentaste.
O como Linux que comentábamos.
Con ese...
Ah, por cierto, hay una, ya hay un Live CD de Linux que se llama Koara. Es K-O-R-A-A. No, bueno, faltan un par de letras, pero terminen bueno. A-A.
Terminen A-A.
Es otra pista para el sonido.
Claro.
pero bueno, ya está la versión de Live CD y aquellos que tengan una buena placa de video lo pueden bajar Live CD y probarlo en Linux sin siquiera instalar Linux en su máquina.
Bueno.
Ah, está muy bueno, muy bueno.
Bueno, eso es lo que dicen que va a ser el futuro del software, que va a estar todo en la web, todo en el browser.
Sí, va a estar el Office
en el browser, va a estar los sistemas operativos van a estar en el browser, se van a necesitar únicamente una IP, van a necesitar, supongo.
Sí.
Así que va a estar todo en internet, no va a necesitar, o sea, supongo que los discos rígidos, bueno, más allá por el almacenamiento de MP3.
Bueno, lo que hace .mac al día de hoy, que vos tenés tu disco rígido todo en la web.
En la web. Así que parece que el futuro, si estás pensando cuál es el futuro de los sistemas operativos y de las aplicaciones, ya está el Office en versión beta, creo que también, para en la web. Hay creo que un Corel y hay varias cosas.
Hay muchas cosas, sí, ediciones, se ven bastante lindas.
Así que para estar en la web.
Bien,
así que el Windows Vista hay 8 versiones, otra cosa que también bastante me sorprendió.
8 versiones.
8 versiones de Windows, porquería, Dios mío. Me voy a decir, ¿qué basura me compro hoy? Entonces tenés el Windows Starter 2007, que debe ser la versión que peor
viene pelada. Ni siquiera trae el Windows Media Player. De hecho, esa versión empezó con XP, el Windows Starter. La versión de Windows
más
Starter.
Económica.
Es la versión más económica.
Ustedes que compran. Esa es la que van a tener que comprar si no tienen
mucha versión plata. Esa versión salió para los mercados como Latinoamérica. Del Windows Starter Edition de XP. Salió para mercados como Latinoamérica para tener una competencia en cuanto a precio con el resto de los sistemas operativos, o para que no lo craqueen y no lo vendan truchos ilegales, como quien dice.
Yo tengo una nueva recomendación. En el torrent está, bájenlo de ahí y no paguen nada. Así que bueno, son 8 versiones que contará Microsoft Vista, Windows Vista, que va a ser el Starter 2007, el Vista Home Basic, el Windows Vista Home Basic N, no sé qué es N. No anda de esa.
los N son una las versiones de Windows que no traen Windows Media Player, debido a que
Windows Media Center, ¿no es?
No, Windows Media Player. ¿Sabes por qué? Porque en la Unión Europea no le permiten vender el Windows con el Windows Media Player incluido. Por todo el tema este de que no haga monopolio, como antes se había hecho el tema con Netscape, sí, de que venga el Internet Explorer y todo ese tema. Bueno, los Windows N no traen Windows Media Player y no recuerdo que otros archivos más no traen. Los Windows N son para venta exclusiva en la Unión Europea.
¿El Win.com no traen? ¿El ejecutable? Bueno.
Sería bueno.
El Windows Vista Home Premium, el Windows Vista Business, el Windows Vista Business N, el Windows Vista Ultimate y el Windows Vista Enterprise. Yo te recomiendo, cuando salgan todos estos, leas en los foros cuáles que sean mejores, anda y bájalo del torrent.
Claro, de todos esos yo les diría que instalen el Enterprise. Linux.
O compres una Mac,
definitivamente.
Así
bueno,
que...
vamos a poner un track.
Bueno,
¿te parece?
Pongamos un track.
Acá hay algo
los ambientes
que parece muy lindo. No sé si lo quieres presentar vos.
Bueno, el tema se llama I So Hate Consequence, yo odio las consecuencias, de Brilliant K. Disfrútenlo. My best defenses. Whoa!
like it, but I don't want nothing to hurt me. And I had no idea where my head was at. But if my heart says I'm sorry, can we leave it at that? Because I just want for all of this to end. And I still hate consequences. And running from you is what my best defense is. Consequences, God, don't make me face up to this. And I still hate consequences. And running from you is what my best defense is. Because I know that I let you down.
Ok, eso fue I Hate So Consequences de Relent Kelly. Bueno, siguiendo con las noticias, Apple saca el Final Cut 5.1, perdón, con código universal. Desde Apple, que cambió los procesadores de PowerPC de IBM a Intel, están reescribiendo todos los códigos para que puedan correr en Intel en vez de PowerPC. Porque parece que acerca del final del 2006, principio del 2007, va a sacar macOS 10.5 Leopard. Y lo que se rumorea es que va a correr nativamente en los micros Intel. Wow. Están haciendo esta parte de universal para que la gente no se sienta defraudada por Apple, porque los tienen PowerPC que puedan, digamos, compilarse.
Los que compraron el PowerPC, los que compraron su iMac G5 el día antes
que salga,
¿saben querer morir?
Sí.
Es impresionante.
Yo creo que sí. Los que hicieron eso se van a
$2,500, decir. Pero flaco, si lo hubiese gastado mañana era.
Era otra cosa.
Impresionante. Hace poco escuché que Apple tenía planeado, dentro de todos estos términos, en un futuro recibir todas esas máquinas y,
sí, que eran, cambiarlas por 60 días, y los que compraron 60 días antes se las iban a cambiar. Y bueno, pero no sé al final bien qué pasó. Pero bueno, parece que en el 2007, junto con el Windows Vista, va a estar el 10.5, que va a ser el Leopard, que va a correr nativamente con los micros Intel. Así que dudo que puedan los de PowerPC migrar de Tiger a Leopard.
Así, qué curioso, que, ¿no?, que hayan venido de Panther, Tiger, Leopard.
O sea, todos leones.
Todos felinos
todos
grandes.
Sí. Nunca.
¿Y cómo se llamaba antes de Panther? ¿Sabes?
Estaba Leopard, Panther, Jaguar.
Jaguar, es cierto.
Y me falta el primero, que fue una gran chotada, que creo que duró nada más que un año, que es el 10.2. Hoy por hoy no me acuerdo. Bueno, para el próximo podcast se lo voy a decir.
Se lo vamos a conseguir, tal cual. Bueno, perfecto.
Bueno, así que esa fue la noticia de Apple. Y ahora vamos con Alejandro.
Bien, yo tengo para contarles sobre el hack más caro de la historia.
¿Más caro? ¿Cómo es eso?
Suena algo un poco amarillista, pero al parecer el peor hack económico de la historia se produjo al muy viejo y nunca bien estimado Citibank. Según dice la noticia, que es del 14 de marzo del 2006, la semana pasada se informó que el banco estadounidense Citibank había sido objeto de un asalto cibernético de gran escala. el analista Avid Litten de la consultora Gartner califica al hack del peor de la historia. Es él el que dice semejante oración.
Oración.
Agregando que solo hemos visto la punta del témpano.
Ajá.
Bueno, al parecer unos hackers se han metido en los sistemas de Citibank y han conseguido entrar al sistema donde se almacenaban todos los códigos de PIN cifrados junto con los demás datos de las tarjetas de débito del Citibank, de la gran mayoría de las cuentas de Citibank. Es decir, si tenés Citibank es muy probable que hayas sido hackeado y no te hayas enterado, a menos que hayas escuchado este fantástico y fabuloso podcast. Exactamente, muy bien. Bueno, ¿te parece que ya que estamos adentrando casi la hora y algo,
están hartos de escucharnos,
ya
ustedes,
están cansados, ya sus mentes se han agotado de escuchar tantas noticias de tecnología, dicen estos pibes no van a parar a hablar nunca más?
Terminen, por favor.
Bueno, basta de tecnología por ahora, vamos con un poco de noticias estúpidas.
Imbéciles.
Tan, 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 tan.
Ahora hay que buscar un track así para meter como introducción.
Sí, ¿no? Y ya va a pasar, ya, cuando nos vayamos volviendo más profesionales con el
cuando
tiempo.
Cuando dejemos de ser beta.
Cuando dejemos de ser beta, tal cual.
Cuando dejemos de ser beta.
Tal cual. Y bueno, bien, no sé si querés dar alguna noticia. Bueno, arranco yo, perfectamente. Bueno, hay una personita, yo diría hasta un personaje, ¿por qué no? De los escritores de la PC Magazine, que dice nada menos y nada más que Apple descontinuaría su sistema operativo OS X. Noticia fuerte si las hay, que le diga un personaje tan importante como este y que diga una barbaridad tan grande. Según él, Apple estaría determinada a abandonar el desarrollo de su sistema operativo OS X y migraría a Windows. ¿Qué cosa tan ridícula? Porque dice él que Apple se dedicaría a desarrollar sistemas de hardware que sean muy bonitos y que se vean lindos y todo, pero no tiene idea este hombre de qué se trata toda la filosofía Apple.
Es estable, Tiger, compañerito.
¿Sí? Claro, a mi forma de verlo, hasta ahora existen en sistemas operativos un montón de sistemas operativos que siguen tres filosofías: ser gratuitos y ser libres, que es mucho más que ser gratuitos.
Claro.
Ser libres por esencia, como Linux. Ser muy, muy buenos, estables. Y, bueno, dentro de todo, tener una visión de mercadotecnia impresionante, como Apple. O ser malos, como Windows y el resto de todos los otros sistemas operativos que no sabría dónde colocarlos.
Entonces, bueno, no te va a servir nada.
Dentro de esas
nada.
Tres calificaciones, me parece que este señor le está errando. Este señor se llama John Dvorak. Dvorak. D-B-O-R-A-K. No, bueno, sé cómo leer.
Hoy me veo que los nombres estuvo los bastante complicado.
No, estuvimos, ¿no?, complicado con los nombres, ¿viste? Pero bueno.
Y eso que no hablamos de un japonés o de un japonés o de un chino. Oh. Que no. Pata, y
con las, las letritas en chino no me quiero imaginar cómo hubiésemos hecho. Pero bueno, esta persona opina eso, que Apple va a descontinuar el desarrollo de su sistema operativo, que me parece que es algo bastante ilógico. Da cuatro señales mágicas. Le vamos a dejar el link en el blog para que lean las cuatro señales.
Y les puedan golpear.
Y se dan cuenta que no parece ser algo real, parece ser más que nada una noticia estúpida, amarillista y pagada por el Bill Gates.
Bueno, siguiendo con las noticias mogólicas y estúpidas y los gadgets, bueno, hay un reloj despertador que tiene forma de gallina y mientras va sonando va depositando huevitos a una canastita. Entonces eso es para la gente que no se puede despertar, entonces para apagar el despertador tiene que colocar de vuelta estos 5 huevitos adentro de la gallina. Así que bueno, para que el problema es cuando se te llega a caer un huevo a algún lado y no encuentras el maldito quinto huevo.
Y no lo encontraste más, claro, ¿cómo haces?
Y el despertador va a volar por la ventana, me parece. Así que bueno, otra noticia estúpida, cortita y al pie, ahí la tienen.
Qué bueno, la verdad.
Así que, bueno, Alejandro, ¿tienes otras o quieres que siga yo?
No, tengo una noticia, pero me gustaría hacer un espacio y que todos los oyentes paren sus orejas y escuchen.
Cierren
algo
los ojos.
Muy importante. Cierren los ojos en donde estén
este
parados.
Es un subliminar. Escúchenos.
Es una super noticia lo que les voy a decir.
Escúchenos.
Pregúntense una y otra vez, ¿por qué hemos nacido en Argentina y no en España?
Oh, y dice,
hay un tema muy importante aquí. El día viernes 31 de marzo se convocó por internet a la orgía más grande alguna vez conocida por el ser humano en las playas de Málaga, en más específicamente en La Malagueta. El tema fue así. En España hay una reunión muy común que se llama el botellón, que es el 31 de marzo y que todo el mundo se junta y compran mucho alcohol entre todos en las plazas principales de la ciudad. Ajá. Y se toman todo el alcohol. Pero curiosamente, todos los organismos estatales están en contra del macrobotellón, así le llaman ellos. Y entonces los jóvenes, toda la juventud de España, decidió, en lugar de organizar un macrobotellón, organizar una orgía. Para colmo de males, hace pocas semanas, en Grecia se ha organizado la mayor orgía, que ha reunido 3.000 personas y se ha organizado sola y puramente por internet. Entonces, la idea de estos españolitos era ganarle a los griegos y decían en el mail que invitaban a la orgía, ¿por qué ellos van a salir en la televisión y nosotros no?
No.
Entonces, bueno, se convocó una orgía en las playas de La Malagueta, en Bilbao y en Vigo, y la idea era ganarle a los griegos y reunir más de 3.000 personas en una orgía fatal de sexo, drogas y rock and roll.
Mira vos.
Fantástico. La verdad, una de las noticias más impresionantes. Y les voy a dejar en el blog, para todos aquellos que tengan sed en sus ojos, una pequeña foto de lo que parece ser alguna orgía de algún año de Grecia.
Wow.
Es algo impresionante. Impresionante. Me recuerda mucho a las fotos de el fotógrafo ese Yankee que tiraba los cuerpos desnudos, que lo hizo en Chile, en Buenos Aires y en un montón de ciudades de Latinoamérica y del mundo en general. Pero en este caso no simplemente están tirados, es una foto muy fuerte.
Muy fuerte
se parece.
Muy fuerte.
Así bueno, que bueno.
Otra noticia iba a ser un balde de agua fría para vos. Lo acabo de chequear porque no lo podía creer primero.
Bueno, a ver.
Microsoft compra la palabra Linux.
Chan.
A través de JSEON, descubrió que al buscar en Google el término Linux, el primer resultado que aparece es un enlace patrocinado de Microsoft.
Wow.
En este caso, al ser pulsado, nos lleva a una página donde intenta vender los parabienes de Windows en el diámetro de Linux. Así que, bueno, realmente lo acabo de chequear y si es cierto, maldito sea.
Es decir, que si uno busca Linux en Google,
¿sí?
Lo primero que hace es llegar a Microsoft.
Ahí está, microsoft.es. Ahí está.
Chan, es como cuando uno aprieta, viste, voy a tener suerte. Está, buscar y voy a tener suerte y directamente te lleva al primer resultado.
Así que, bueno, Microsoft parece que compró la palabra Linux. Qué raro que este maldito seas así. Entonces, cualquier usuario estándar que dice, ¿qué es Linux? Me voy a poner, ¿qué carajo es Linux? Claro, y aparece Microsoft. No es Microsoft, ¿me entienden? No es nada que ver.
Qué impresionante. La bueno, verdad, me has dejado, una vez más, anonadado. Bien, bueno, le voy a dar una noticia estúpida, porque estamos en nuestra sección
estamos
de noticias
en la sección
estúpidas.
Estúpida y cortas al pie.
Escuchen este titular. Programador vence a pirata a puñetazos. Resulta que al parecer un programador ruso iba caminando. El programador se llamaba Andrei Smirnov. Otra vez
con los nombres.
Y yo sigo leyendo
se
nombres.
Se llamaba, bueno, Juan García.
Juan García, pongámosle, este ruso. Era rubio de ojos celestes, pero se llamaba Johnny.
Johnny.
Bien. Este programador se encontró que estaban a la venta sus programas en un lugar en Rusia y que los vendían sin la licencia en el mercado negro, como quien dice, en pleno Moscú. En ese momento el programador se arrebató y llegó a las manos, se podría decir, contra este pirata que vendía su software sin licencia. Resulta que vino el guardia, lo separó y entre ellos dos acordaron continuar el reto, continuar el challenge y continuarlo en un ring, en un gimnasio, en el cual el programador venció al pirata por 24 a 16 en 3 asaltos de 3 minutos. Impresionante.
Mira vos.
Que bueno, si sos programador, decime si no te sacarías las ganas de esa forma con algún pirata que venda tu software.
O tener round con BK.
O tener un round con BK.
¡Ay, qué bueno! Se me rompe qué la bueno. máquina. Que créame un maldito round con esto. Oh, qué bueno que qué estaría bueno. Eso.
Fantástico, la verdad que no, uno dice, bueno, seremos hombre de antaño, pero es más divertido a los golpes.
Bueno, otra de noticias cortitas al pie y medias estúpidas. Ha salido como una gaseosa. Agua carbonatada.
Agua carbonatada.
Que arriba de la botella tiene como 32 botoncitos. Que vos le vas a poder dar el sabor que a vos se te ocurra. O sea, vos decís, quiero Coca-Cola. Entonces abres un botón y automáticamente la... ¡Ojo, ese rosonidito! Automáticamente se transforma la botella en Coca, en 7-Up o Sprite.
Sí, se va transformando mientras yo sirvo. Aprieto el botón y sirvo
Apretas el botón es como si batiera esta agua carbonatada y se te transforma en color rojo. Ponés si fuera... O naranja, más que rojo, porque el rojo no conozco nada. Naranja, que fue una Fanta, o media oscura,
o negra,
marrón,
una coca.
Que la coca, y bueno.
Verde, una Pretty.
Claro. Pretty. Así que, bueno, esa es la noticia media mogólica.
Pero parece bueno, que estaría muy bueno tener una botella, ¿no? Y
una sola
vos decís... que tomás coca y vos, 7-Up, y bueno, y todos le servís con la misma botella, nada más que vas apretando otros botones.
No, pero se transforma toda el agua carbonatada.
Ah, se transforma toda el agua carbonatada.
Está como si fueran la esencia concentrada.
¿Y con todas las otras esencias qué haces una vez que gastas?
Claro, que decís coca... No, después lo demás se tira.
¿No lo puedes recargar en la botella?
No sé.
Sería bueno.
Sería bueno, sí, ¿no? Pero dice que en un futuro vamos a poder también regular las burbujas, o sea, el gas que tienen, porque hay mucha gente que bate la gaseosa porque tiene como mucho gas.
Y que tiene gases.
Entonces, bueno, van a poder.
Bueno, mirá vos, mirá qué lindo invento, ¿no? Dentro de todo para tener algo, no sé, nuevo.
Sí, algo nuevo.
Bueno, una noticia más estúpida de la cual pienso hacer casi ser comentario, porque no soy especialista en el tema. Al parecer, una empresa, Urbanity, ha sacado algo conocido como hormigón en spray.
Ah,
es decir, directamente pones las vigas en tu casa, haces la construcción y empezás con un par de latitas a tirarle en spray a las vigas y se convierte todo en hormigón. Y no sé, y el resto está en castellano, creí que estaba en inglés. Se nota que ni lo leí.
Que ni lo leímos.
Pero bueno, no sé, léanlo y si a alguien le interesa, contacte con la empresa. La empresa se llama Grand Creed. Y no sé, parece bueno, qué sé yo, parece una noticia
rara. No lo creo
rara.
Mucho, pero bueno.
Es difícil. Por ahí también había leído que habían remeras en spray. Que directamente vos te tirabas el spray y se iba convirtiendo como en tela. No sé si te durarán mucho o no, pero bueno. Es como que lindo, de golpe estás en un boliche, te sacas la remera, la tiras al piso, sacas una latita y te pones otra.
Es otra.
Así que...
Bueno.
Bien.
¿Vos tenés alguna otra más noticia?
Sí, tengo algo más por acá, si me dejás buscar un segundito.
Bueno, yo te dejo. Así que vamos buscando.
Bien, bueno, acá tengo una noticia que se me escapó, se me perdió por todos lados. Es que en el Cebit, Toshiba ha presentado la primer portátil con lector HD-DVD. La portátil en sí no muestra ninguna gran característica, es decir, no muestra un disco de 0.5 terabytes, ni... ni
Wi-Fi
ni
grandes de 8 kilómetros,
claro, ni WiMAX, ni mucha memoria RAM, pero tiene un lector de HD-DVD, que es eso, que es lo importante, y está entre 2.500 y 3.500 euros, muy caro, ¿no? Muy
bastante
caro, para sí. No tener nada que reluzca, bastante caro, pero bueno.
Ah, bueno.
¿Alguien encontraste algo?
No, traficantes de pedos.
Traficantes de pedos.
Ay, Dios. Desbaratan a una banda que se dedicaba al tráfico de pedos enlatados de Britney Spears.
Wow. Ay, ¿dónde ponían la lata para conseguirlo?
Parece que esta estafa sería millonaria. Más allá que sea cierto o no, ¿qué imbécil puede llegar a comprar un pedo de Britney Spears?
Sí, ¿no? Peor.
Ay,
es peor que lo compre.
Bueno, yo voy a empezar a vender mis pedos por la suma de un dólar.
todos los pedos que se tiren durante la grabación del podcast los podremos vender.
Lo vamos a vender en un futuro y vamos.
Es un mix, es como un flavor mixeado de pedos entre Alejandro y Iván.
Qué imbecilidad, Dios mío.
Qué desagradable, pero bueno, una cosa que me gustaría aclarar es muchas de las noticias que yo he leído, las he leído de vivalinux.com.ar. Es un sitio que nos mantiene bastante actualizado con todas las noticias de informática y de Linux en general. Y otro de los sitios que es muy muy bueno y muy divertido para pasar un buen rato es elvistazo.com.ar. No sé, son páginas que tienen algunas cosas entretenidas para ver, por lo menos para pasar y estar un segundo ahí, rever todo el archivo y seguir adelante, seguir navegando. Otra de las cosas es, dentro de poco tenemos, bueno, acá con Ivan, una reunión de amistad con unos amigos que van a celebrar posiblemente en alguno de los boliches más conocidos de Córdoba. Y vamos a ver si podemos postearles las fotos de ese lugar. Y si se encuentran en ese lugar en el momento que sacamos las fotos, mándenos un mail.
Así es. Bueno, esto ha sido CBA Podcast 2.0.
Recuerden que nuestro blog es cbapodcast.blogspot.com.
Y nuestro mail es cbapodcast@gmail.com.
Y bueno, esperamos tener contactos de ustedes y de que nos saluden, nos puteen, nada.
Sí, cualquier pregunta que tengan.
Que nos digan el sonido y se ganen una remera.
Ah, y el sonido, acuérdense, una remera en un futuro.
Exactamente.
Y bueno, y si alguien quiere venir acá a hacer el podcast con nosotros, también mándenos un mail.
Ajá, si, es cierto. Si alguien
interesa,
tiene alguna noticia,
denos más o menos lo que quieren hablar, porque tampoco lo vamos a traer para que no digan nada.
Claro, exactamente.
Más o menos lo que quieren hablar, mándenos un mail. Y bueno, ya veremos cómo nos contactamos con ustedes.
Exactamente, bien, y bueno,
para cerrar, ¿vas a poner algún tema?
Bueno, voy a poner un temita, un tema raro, una vez más, de este grupo de Monty Python. Y este tema se llama Always Look on the Bright Side of Life.
Bueno,
es un tema muy raro, escúchenlo.
Así nos despedimos, chau chau. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Nothing.